Cuando son las 8 y 35 minutos de la mañana en Hoy en Madrid llega nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia que va a ser muy especial, verán ustedes. Hemos decidido convertir en tertulianos a los alcaldes de los distintos municipios de Madrid. Hoy ellos estrenan, digamos, este nuevo formato. Con ellos vamos a comentar toda la actualidad. Les voy a saludar lo primero para que ustedes sepan quién comparten hoy conmigo esta mesa. Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias.
Narciso de Foxá, muchas gracias por estar aquí. Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, buenos días.
Buenos días, Eli.
Y Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días a los tres. Bueno, hay mucha actualidad y sobre todo hay novedades de última hora. Carlos Ibáñez, cuéntanos.
Hay bastantes novedades, Eli. Primero felicitarnos porque hay un etarra buen recaudo. Es un asesino que ha sido detenido esta madrugada en Vizcaya. Sus objetivos habrían sido, antes de la tregua de 2011, tratar de asesinar a los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares. Además, hay una noticia política de última hora. Hemos despejado la X en la sucesión socialista porque la secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, parece ser que no va a presentar candidatura a la secretaría general del partido. Es por lo menos lo último que sabemos de ella. Además, hoy los socialistas van a tener una mañana movidita. Van a hablar de libertad de voto, diputados socialistas, en la sesión de mañana, y la pregunta es si podrá Rubalcaba frenar o no, Eli, al ala republicana del partido. Esto parece la Casa Blanca, ¿no? Pero no, es Ferraz. Y siguiendo con este asunto, se continúa reclamando el aforamiento urgente del rey. En las últimas horas lo han hecho tanto Jesús Posada como el ministro Gallardo. Ocurre mientras que la prima de riesgo se encuentra, según el Deutsche Bank, yo ni añado ni pongo, se encuentra la prima de riesgo niveles de la Revolución Francesa. Sí, sí, sí.
Pero en la Revolución Francesa había prima de riesgo.
Según el Deutsche Bank, sí. La de 1798, más Fíjate. Concretamente. Bueno, y sobre esa de Santa María, que dice que esto de los niveles de nuestra prima de riesgo son confianza en vena, ha dicho textualmente, para nuestra economía. También hay economías que sacan pecho, por ejemplo, la de Madrid, con un Producto Interior Bruto Regional del 1%, más que la media nacional, que se queda en el 0,5%. Y vamos con el capítulo de prohibiciones. Los taxistas madrileños quieren que se prohíban las aplicaciones que ponen en contacto a conductores particulares y usuarios que previo pago acuerdan un recorrido. En Vitoria, lo que se prohíbe, Eli, es el baño en las piscinas públicas con traje de calle y velo, tal como hacen algunas mujeres musulmanas. Y el deporte también protagonista, que no olvidamos que el jueves empieza el Mundial. ¿Sabes cómo se llama el avión que ha trasladado a La Roja hasta Brasil?
Pero vamos, ¿no tienes alguna pregunta más fácil? Hombre, porque no tengo ni idea.
Abdicación, el primer embajador de España, el día 18 estampa su firma en un documento. Don Juan Carlos I se llamaba ese avión que ha llevado a La Roja hasta Brasil. Y hay miedo, Eli, hay mucho miedo. Porque nuestros jugadores han sido recibidos a pie de avión a los gritos de Brasil, Brasil.
Pero hubiese sido que se hubiesen recibido a pedradas. Hombre, sí, mucho peor. Los han recibido a pie, digo, madre mía, no.
Hay miedo, a La Roja. Y lo último. La pregunta que se hacen hoy miles de alumnos madrileños que acuden a la selectividad. ¿Caerá Gabriel García Márquez o Miguel de Cervantes? Pues a meter apuestas.
Pues no sé yo qué decirte.
Yo apuesto por García Márquez.
Sí, seguramente, claro que sí. Carlos, muchísimas gracias. Te dejo que te vayas a las redes sociales.
Allá
a seguir recogiendo los comentarios de los oyentes.
@ hoy en Madrid,
Sí,
ese es nuestro Twitter.
Si cualquiera de ustedes quieren hacer algún comentario sobre lo que van a escuchar en esta tertulia, o después en nuestra entrevista con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que va a estar aquí, que se unirá luego a esta mesa. Ya saben que tienen nuestras redes sociales para poder comunicarse con nosotros.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Pues bueno, comenzamos aquí ya la tertulia. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Tenemos que hablar del aforamiento del rey, que es motivo de otro debate más. Pero hombre, yo creo que la noticia de última hora es la de Susana Díaz, que ha rechazado presentarse como secretaria general del Partido Socialista cuando todas las quinielas le daban ya prácticamente por secretaria general. Yo voy a empezar la ronda de esta tertulia por Manuel Robles. Pues hombre, porque esto le afecta bastante de cerca. Manuel, ¿que te ha sorprendido la noticia? ¿La esperabas? ¿La sabías?
Bueno, anoche ya parece que oía alguna cosa en esta situación, pero no estaba contrastada en este caso. La verdad es que para mí es una pena porque, en cierto modo, Susana...
¿Era tu candidata?
Sí, por supuesto. Además, había habido ya algún pronunciamiento en esta dirección Y bueno, ahora entiendo perfectamente los motivos y las causas que Susana plantea, pues, para continuar con su proyecto en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, pues me parece, por lo tanto, que la respeto, lo entiendo, lo puedo compartir, aunque lógicamente me hubiese gustado apoyarla como secretaria general.
Las razones que da Susana Díez precisamente son esas, que no ve posible de alguna manera compatibilizar los dos cargos, el de presidenta de la Junta de Andalucía y el de secretaria general del Partido Socialista. Curiosamente, en el Partido Popular no tienen esos problemas. Yo supongo, Narciso y Mario, que vosotros sí veis compatible que es una secretaría general con la presidencia de una comunidad autónoma. En este caso, vosotros apoyaríais, es curioso cómo es la política, apoyaríais que Susana Díez fuese la candidata del Partido Socialista.
Bueno, yo desde luego estoy muy sorprendido. Yo no sabía nada. La noticia me ha sorprendido esta mañana. Ahora, a mí, cuando las cosas no me encajan en los modelos, tengo que decir más cosas, ¿no? Vamos a ver, esto a mí no me cuadra el modelo que ahora de repente Susana Díaz se haya dado cuenta que no es compatible la Secretaría General del Partido Socialista con gobernar Andalucía. Que me parece, la razón a mí, desde luego, me parece muy respetable y además con mucho sentido común. Pero mi pregunta es, ¿esto no lo podía haber pensado antes? Ha habido mucha gente del Partido Socialista que se ha mojado por Susana Díaz. A mí me parece una buena candidata para el Partido Socialista. No es la primera vez que se compatibilizan puestos de esta índole en el Partido Socialista y el Partido Popular. Me parece una persona válida. Quiero decir, yo creo que ha pasado algo. Me da la sensación que
yo creo que ahí Susana no se había pronunciado todavía.
Sí, por lo tanto, pero se había dejado querer.
Vamos a ver, una cosa es distinta. Es que
se había producido todo el mundo por ella.
Claro, había mucha gente que se había producido. Sí. Entre ellos me encuentro yo, o sea, al nivel que lógicamente tengo en ese aspecto, pero Susana no se había pronunciado. Es decir, por lo tanto, mi máximo respeto en esta situación. Otra cosa es distinta, pues esto yo es como cualquier otro partido organizado, como son el Partido Socialista o el Partido Popular en este caso, pues que normalmente hay gente pues que se lanza, que planteamos, que tal, que sugerimos. Pero no cabe la menor duda de que cuando se dice ¿por qué lo ha pensado ahora? No, es que Susana no había dicho absolutamente nada, era la única que estaba callada ante, es verdad, la multitud de compañeros y compañeras que estábamos planteando que se presentara, pero de ahí al respeto, ¿no? Es decir, pero Susana no es que ahora haya dicho que no cuando antes ha dicho que sí, no, todo lo contrario, es que ella en ningún momento ha dicho estoy disponible, ¿no? Ella ha dicho que entraba en un periodo de reflexión y punto, la reflexión que me parece lógica, ¿no?
Mario.
A mí esto me recuerda mucho a lo de Durán Lleida, que no, él no de manera directa nunca habla, pero siempre habla de los intermediarios, los segundos y los terceros, no los entornos. Yo la verdad que le deseo al Partido Socialista lo mejor, deseo que elijan un gran candidato o una gran candidata. Es muy importante para España que el Partido Socialista esté fuerte, que representen a la izquierda moderada. Se le está yendo la gente a la izquierda radical. Acabéis de hablar en este momento, la enhorabuena porque se había detenido a un etarra muy peligroso. Sí. Pues esa izquierda radical defiende que salgan los etarras de las cárceles con delitos de sangre y se le está yendo ese voto al Partido Socialista. Es importante que el Partido Socialista tenga una concepción ideológica clara. Desde mi punto de vista tiene que ser moderada, que coja ese centro que está perdiendo y que no se radicalice para no radicalizar más a esa izquierda que, sinceramente, nos tiene que hacer a todos que pensar mucho.
Bueno, con todo el respeto, si entramos en eso, es decir, que en esa situación a todos los partidos mayoritarios se nos han ido votos, es decir, a unos más, otros menos, unos por unas consecuencias y otros por otras consecuencias.
Sí, pero nosotros,
¿no?,
nos han quedado en
por
casa,
lo tanto, yo
han
creo que, y no, eso yo creo que no es bueno en general, o sea, lo digo con claridad, entendiendo en esta situación que los dos grandes partidos, pues lógicamente tenemos que hacer nuestras reflexiones, los dos, es decir, no solamente el Partido Socialista, que la estamos haciendo y que va a configurarse en un congreso y en el futuro, en el mes de noviembre aproximadamente, pues con unas primarias que deben de ser también un modelo que deberían de plantearse a nivel general de este país. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece relevante el tema de que nosotros estamos en este momento reflexionando sobre esa pérdida de votos, lógicamente, y desde luego no cabe la menor duda que más de 100 años de historia del Partido Socialista, pues no cabe la menor duda que es un bagaje muy importante como para que nosotros sigamos siendo una parte importante a nivel del Estado español, de España, en cuanto a una posición política, ¿no?
Pero yo, volviendo a la pregunta, a tu pregunta, Eli,
sí,
vamos a ver, yo con todo el respeto al Partido Socialista me sigue no cuadrando el modelo, ¿eh? Es decir, el tema de optar a la Secretaría General de un partido tan importante como el Partido Socialista es algo muy importante. Uh-huh. Esto no se puede decir, oye, yo he estado callado, ahora digo, si te has dejado querer, te has dejado querer. Yo, si fuera periodista, lo primero que le preguntaría a la señora Díaz es si se va a presentar a las primarias para ser candidato en las próximas elecciones. Sí, porque a lo mejor,
Si fueses periodista no te contestaría, te lo puedo asegurar.
Porque a lo mejor de lo que estamos hablando, mejor de lo que estamos hablando es de que la señora Susana Díaz ha renunciado a la Secretaría General porque le parece mucho mío. Absolutamente legítimo, ¿eh?
A mí con rumores me parece, yo no me gusta, soy muy realista en estos casos. Esto es como si yo ahora aquí planteara que Cristina Cifuentes no ha dicho definitivamente que no se va a presentar a la alcaldía o a la comunidad autónoma. Pues es que esto es la política del día a día, y la política tiene sus plazos, tiene sus tiempos, tiene sus ritmos, y yo creo que dos partidos organizados como es el Partido Socialista y el Partido Popular no somos unos procesos asamblearios en esta situación. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos, ¿no? Con los marcos internos. Vuelvo a repetir, llevamos unos meses o un año, sobre todo desde que se fue Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde en el Partido Popular pues no salen nombres para acá, para allá, y a mí me parece legítimo, ¿no? Y todavía no he salido diciendo nadie quiénes van a ser los candidatos al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad Autónoma, porque no es el tiempo, seguramente.
Ah,
bueno,
estamos a más de un año.
Claro,
de
efectivamente,
pero,
bueno, pues por eso no le pidamos a los líderes del Partido Socialista lo que no pedimos para
el propio partido. Pero en el caso del Partido Socialista no estamos a un año, estamos a las puertas de unas elecciones.
Pero municipales y autonómicas, no estamos
reiterando lo de antes.
Mario.
El tema de personas siempre es importante, pero más importante es el fondo. Y a mí me preocupa mucho el fondo, pero en todos los sentidos. Me preocupa qué va a pasar o qué va a pensar el Partido Socialista en todas sus regiones o la unidad de España. ¿Qué va a pensar el Partido Socialista? Sí, tenéis un problema en Cataluña, que a ver cómo lo solucionáis. Tenéis que pensar qué es lo que plantea España en cuanto a república o monarquía. Tenéis el corazón totalmente dividido. El otro día en la Asamblea de Madrid fue tremendo, Cada vez que se hablaba de república, os daba muchísimas ganas de aplaudir. Y cuando se hablaba de España y de monarquía, poníais una cara de póker tremendo. Yo creo que eso es lo importante. Lo importante, que sepamos, que toda España sepa qué es lo que quiere el Partido Socialista para el futuro. Y eso, yo creo que esto lo estamos deseando todos. ¿Qué planteamiento ideológico planteáis? ¿Y qué dejáis cerrado para unos y qué dejáis abierto para otros?
Hombre,
yo creo que eso es lo más importante, Manolo. El resto, a mí, sinceramente,
me preocupa la menos. Moderadora en este caso.
Solamente una cuestión.
Un momento. A ver.
Dos matizaciones, ¿no?
Señor Robles.
El tema de la Unidad de España, creo que en este caso el partido ya se ha pronunciado claramente. Es decir, ya se ha pronunciado claramente. Otra cosa distinta es que nosotros entendemos que tenemos que ir a un país, digamos, con un marco federal.
Pero no expliquéis. ¿Qué marco
es el federal? Pero lógicamente eso se tiene que consensuar. Y dos, en el tema de Cataluña, hombre, si la posición de, en este caso, de los socialistas de Cataluña no es clara cuando hemos bajado electoralmente como consecuencia de nuestra posición, y además se nos han ido compañeros y compañeras a otras organizaciones políticas independentistas, y el Partido Socialista catalán mantiene una posición firme de unidad a nivel de Cataluña con España. Respecto al tema de la República, vuelvo a repetir, es que parece que lo que vale para unos no vale para otros. El hombre es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras, o la mujer. Vosotros tenéis a Cristina Cifuentes, que se declaró claramente republicana, y no ha pasado nada. y no ha pasado.
Sí, pero el modelo lo tiene claro.
No.
Bueno, nosotros, el problema es que vosotros no tenéis claro el modelo. Medina se va a abstener.
El modelo sí lo tenemos claro.
Dejadme que meta ahí un poquito de información.
Sí lo tenemos claro. Dejadme que te lo explico.
Manolo,
vamos a meter un poquito.
Mario, uy, que unos tertulianos, pero en fin, potentes, que se suele decir. Precisamente con el tema de republicanismo surgido en algunos sectores del Partido Socialista, va a tener su protagonismo porque Alfredo Pérez Rubalcaba va a acudir precisamente hoy a la reunión semanal del Grupo Socialista, a la que no suele ir habitualmente, pero esta vez sí lo va a hacer, para asistir al debate que se va a producir precisamente sobre la postura del partido en el debate sobre la ley orgánica de abdicación del rey de mañana en el Congreso. El Partido Socialista ha dejado muy claro que va a votar a favor de esa ley de abdicación, pero también es cierto que han surgido voces discrepantes en el seno del partido, pues no sé, en la Federación de Baleares, en la Federación Gallega, en las Juventudes Socialistas y en alguno de los que se supone que van a ser candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. Ayer mismo Pedro Sánchez ya no solo hablaba de republicanismo, hablaba de quitar privilegios, lo que él llama privilegios de la monarquía, como puede ser la inviolabilidad del rey, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo esto es lo que va a tener que solucionar hoy Rubalcaba, que no sé yo si lo va a conseguir debido a que en estos momentos pues su posición no es precisamente la mejor de su carrera dentro del Partido Socialista, Manolo.
No, vamos a ver, es decir, yo en este caso me parece que el tema está como bastante claro, ¿no? La posición del Partido Socialista, ¿no? Yo personalmente me considero republicano dentro uh-huh. de lo que es el Partido Socialista, pero también me considero dentro de lo que es el partido con la defensa de la Constitución y del derecho constitucional y de la representación del Parlamento, que es importantísima la representación, que en este momento defendamos que la representación popular de nuestro país está en el Parlamento. Es donde está, en este caso,
sí, porque
el origen,
hay mucha gente que parece que se está olvidando y que hay que hacerlo todo en la calle
y
a través de referéndums.
Por lo tanto,
¿no?
Ese es el marco donde se tiene que establecer el modelo de país, el modelo de España. Por lo tanto, yo me considero republicano, pero defiendo el derecho constitucional y defiendo el tema parlamentario. Y en el tema parlamentario el Partido Socialista se ha pronunciado claramente. Eso no significa que, como en otras organizaciones, porque la República ni es de derecha ni es de izquierdas, es República. Es otro modelo de Estado, de configurar la elección de un presidente, un jefe de Estado, en este caso, ¿no? Esto está claro. Hay casos de ciudadanos y ciudadanas que son de derechas, que son republicanos, exactamente, que puedan ser de izquierda. Nadie tiene que apropiarse del concepto republicano de lo que es la política. Lo que sí está en este caso es que para cambiar un modelo de Estado tiene que haber unas reglas del juego, y esas reglas del juego son las que emanan del propio Parlamento español, que es el que ha decidido el pueblo. En este sentido, a mí me parece bien que haya compañeros y compañeras, yo mismo lo he hecho, me considero republicano en este sentido, pero con respeto a esa situación. Y es lo que el Partido Socialista va a hacer en el día de hoy y va a hacer próximamente. Eso no significa que haya compañeros dentro del grupo parlamentario que tengan una posición. ¿Cuántas veces en este país se está pidiendo que haya una libertad por parte de los diputados en cuanto a un tipo de pronunciamiento?
Bueno, es que ahí tendríamos que entrar ya a debatir, claro, sobre la disciplina de partido. Claro. Si se debe mantener la disciplina de partido, si no se debe mantener, si debe mantenerse solo en algunas ocasiones y si en este caso concreto, por ejemplo, los partidos deberían dejar que sus diputados votasen libremente a una ley de abdicación, que realmente yo creo que estamos haciendo un mundo de votar sí o no a una ley de abdicación. Ayer nos acompañaba el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y decía algo en lo que tenía mucha razón. Dice, bueno, no se están dando cuenta algunos partidos más radicales o más contrarios a la monarquía que votando no a la ley de abdicación, lo que están diciendo es que quieren que el rey se quede, porque si estás diciendo que no se vaya, querrá decir que se quede, ¿no?
No, pero claro que se están dando cuenta. Es decir, cuando se abre un melón, como es el melón de la monarquía, que en cierta forma ahora se está abriendo, porque no olvidemos que el que reine Felipe VI, pues significa la continuidad de la monarquía, a lo mejor para muchos años, y que había mucha gente republicana que estaba esperando ese momento en el que Juan Carlos muriese o abdicase para volver a plantear el tema, pues claro que se están dando cuenta. Y a mí me parece que esto tiene mucho que ver también con el tema que también se está debatiendo de la inviolabilidad del rey en estos momentos.
Es un tema que quería poner sobre la mesa, que comentar con vosotros, la inviolabilidad y casi más el aforamiento, ¿no?
Exacto. Es decir, estas cosas no se hacen porque, bueno, pues ahora se me ocurre que este señor va a gozar de todos los privilegios del mundo, ¿no? Esto está establecido en la Constitución y tiene sus razones. Se pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero tiene sus razones. Y también tiene sus razones el que los diputados también tengan sus privilegios en este sentido, tanto autonómicos como nacionales, como senadores. ¿Por qué se hace? Hombre, yo estoy casi seguro que si el rey se quedase al descubierto durante una temporada de aforamiento, pues la lluvia de demandas, de políticas por parte de todos los que quieren forzar la República en estos momentos, pues sería tremenda.
Pero esto tampoco tiene mucho sentido, Narciso, porque esto no es retroactivo. Es decir, una vez que deja el rey de ser inviolable, que será en el momento en el que firme la abdicación, ya no se le puede imputar ningún tipo de falta, ni de delito, ni de irregularidad que haya cometido o que haya presuntamente cometido durante el tiempo que ha reinado.
Bueno, ya veremos, porque vamos a ver. Si por poder no se puede nada, pero estamos hartos de ver a políticos...
Que la gente quiere hacer ruido...
A políticos pues bueno. Que se les por razones políticas se les está imputando en procedimientos que de hace tiempo, que luego al final no van a ningún sitio. No me estoy refiriendo a los grandes temas que están en la actualidad en este momento en España. Me refiero a los procedimientos con letra pequeña, cantidad de alcaldes y concejales que en este de pueblos medianos, de pueblos pequeños, que en este momento están imputados por razones exclusivamente políticas y que todos los días estamos viendo sentencias absolutorias. Yo creo que en este sentido al rey se le debería proteger siempre que fueran por razones, digamos, políticas. Porque cuando no es por razones políticas, estamos hartos de ver cómo el Congreso de los Diputados dan la venia o dan la para que se pueda procesar a una persona.
Bueno, de todas maneras, hay que recordar, y yo creo que esto debemos hacerlo siempre, que estar aforado no significa poder quedar impune de cualquier cosa que uno cometa. Es simplemente que en vez de cuando uno ha cometido un delito, se supone que ha cometido un delito, en vez de ser juzgado por un tribunal ordinario, lo hace por el Tribunal Supremo.
Es una jurisdicción. Lo que pasa es que es competente para juzgarte un tribunal superior. Pero claro. Ya,
pero aquí yo creo que...
Solamente tres cosas, Manuel, de una manera muy rápida. A mí me hace mucha gracia que digan que el rey quite el aforamiento a aquellos que están aforados. Cayo Lara, que está continuamente diciendo que quiten el aforamiento a su majestad el rey, está aforado.
Que no se lo concede.
Y que yo sepa no ha renunciado al aforamiento. Tampoco se puede renunciar, porque conforme la doctrina del Tribunal Constitucional tú no puedes renunciar a ser aforado. Pero yo no he escuchado nunca que él no quiera los beneficios, entre comillas, del aforamiento. La segunda cuestión, cuando hablamos del tema de la República, yo tengo un respeto absoluto a todas aquellas personas que piensan que puede haber un modelo de Estado distinto. Lo está en Estados Unidos, lo hay en Francia, etcétera.
Donde, el presidente es inviolable también.
Sí,
¿eh?
Sí, no hay ningún problema. La cuestión es que aquí los que defienden la República, los que van a la calle defendiendo la República, van con las banderas del Partido Comunista y se van a Corea del Norte a reunirse con las juventudes de Corea del Norte. Y son los que defienden eso de no nos representan. Y no nos representan los votos. Es un tema que tenemos que o nos tiene que hacer reflexionar a todos, sobre todo aquellos que se quedan en casa y luego no van a votar. Es decir, hay que reflexionar mucho sobre esa cuestión. Y una tercera cuestión que yo le quería decir a Manolo. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu discurso, el discurso que has hecho anteriormente sobre el tema de la República y sobre el tema del respeto institucional a la Constitución y que tenemos que respetar la Constitución y las leyes. Totalmente de acuerdo. Y estamos deseando muchísima gente que eso que tú estás diciendo, al final, eso se consolide en el Partido Socialista. Porque tenemos miedo que haya una ambigüedad calculada, que las ambigüedades calculadas tienen muchos problemas. Y uno de los problemas es que abres espacios a aquellos que ya no son tan ambiguos. Y cuando uno, antes de votar la copia, vota el original.
Sí, pero hay una cosa que a mí, yo de luego invitaría en algún momento a los medios de comunicación y a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga interés, que yo lo que he dicho fundamentalmente es la resolución que se aprueba en la conferencia política del Partido Socialista, que es la que está llevando, digamos en este caso, todavía nuestro secretario general y presidente del grupo parlamentario. ¿De acuerdo? Es decir, a partir de ahí, en los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos democráticos, como es el caso del Partido Socialista, pues hay voces que entienden otra situación. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos con lo que hemos aprobado en nuestra conferencia política. Lo digo desde el sentimiento republicano, en este caso personal, en esta situación. Respecto a que hay luego ciudadanos y ciudadanas de determinadas organizaciones políticas que salen a la calle, es legítimo. O sea, estamos en democracia, por lo tanto, es legítimo. Ahora, yo defiendo el derecho del Parlamento español a ser el marco donde se debata si hay un cambio de modelo o no hay cambio de modelo.
Son las 9 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Les recuerdo que estamos debatiendo la actualidad, la estamos comentando, la estamos analizando, estamos escuchando las opiniones de nuestros tertulianos, que esta mañana del martes, día 10 de junio, son Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, y Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. Debate político sobre la última noticia surgida en el seno del Partido Socialista, hemos comenzado por ahí, hablando de esa decisión de Susana Díez de no presentarse a la Secretaría General del Partido Socialista. Hemos hablado hasta ahora del aforamiento o no aforamiento del rey don Juan Carlos y ha surgido durante el debate o sobre esta conversación, esta charla de amigos, el tema de los partidos emergentes, quizá partidos, decía Mario, radicalizados, que pueden hacer tambalearse o que están haciendo ya, de hecho, dicen algunos, los cimientos de los dos grandes partidos, del PP y del Partido Socialista. Y uno de estos partidos es, sin duda, Podemos. Y Podemos es también hoy noticia porque la decisión de su líder, de Pablo Iglesias, de proponer y someter a votación un equipo de trabajo cerrado para organizar la Asamblea Constituyente del partido que va a tener lugar en otoño, pues ya ha provocado la primera bronca seria en el seno de esta formación. O sea que está claro que no hay como tocar poder como para empezar a desorganizarse y que lo complicado ahora seguramente de Podemos va a ser pasar de un partido asambleario a ser un partido, perdonadme la expresión, pero de fuste, es decir, con una serie de bases y una serie de normas que tendrán que cumplirse, ¿no? No sé si, como veis vosotros, este primer lío en el seno de Podemos, supongo que se veía venir.
Vamos, yo creo que Pablo Iglesias y lo que representa es lo que a mí me gustaría menos que estuviera en nuestro país, es decir, que fuera lo que decidiera la mayoría. Yo ayer vi una encuesta que le dan 52 diputados. Un cuarto de sus votos se los coge, según esa encuesta, al Partido Socialista. Y yo creo que es lo que peor le puede pasar al país. Un representante, un dirigente como Pablo Iglesias, que defiende que los etarras salgan a los etarras con delitos de sangre salgan a la calle y que considera que para que haya paz tiene que haber una guerra, hablando de ETA. Mira, a mí me parece que la sociedad española, es verdad que la crisis y el no poder llenar la nevera ha sido muy duro, que España lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal, pero tiene que pensar que todo el país va a salir adelante, que se generará empleo, que habrá unas políticas sociales distintas porque habrá más riqueza para poder invertir y que la radicalidad lo único que produce al final es un quebranto de la sociedad, es que no venga la inversión, es que no generemos confianza y gente, desde mi punto de vista, con todos los respetos a todas las personas que han apoyado esa idea radical que presenta Pablo Iglesias, es lo último que le puede venir bien a este país.
Hay que decir que esa encuesta a la que te estabas refiriendo, Mario, se publicó ayer en el periódico de Cataluña. La ha hecho una empresa catalana. En fin, a mí me parece bastante poco fiable en el sentido de que ha trasladado los datos.
Solamente un segundo. A mí se me parece fiable.
Los datos de las elecciones europeas.
Y te cuento porque me parece fiable. En una de las urbanizaciones más importantes de Sevilla la Nueva, donde hay un gran voto, en este caso, al Partido Popular, Podemos se convirtió en la segunda fuerza política. Y ahí significa que mucha gente...
Pero puedo estar muy de acuerdo contigo en este tema. Vamos a ver. El voto de las europeas ha sido un voto para darnos un tortazo al Partido Popular y al Partido Socialista de la gente que estaba descontento de muchas cosas, ¿eh? Y además ha sido un voto frívolo, porque son unas elecciones en las que el voto, pues la gente puede dar ese tortazo, dejarte los cinco dedos marcados en la cara sin demasiadas consecuencias. O por lo menos eso es lo que percibe el ciudadano. Vamos, lo percibo hasta yo, que soy político, fíjate, el ciudadano... Yo no digo que no sean importantes, yo digo lo que percibe el ciudadano. Ahora, esto no se puede de ninguna forma trasladar a unas elecciones municipales o generales, pero en absoluto se puede hacer. Yo tengo compañeros de pueblos muy importantes en la Comunidad de Madrid, donde rozaban... En las últimas encuestas que habían hecho para las municipales rozaban la mayoría absoluta y han tenido un 30% de votos en las europeas. Quiero decir que yo creo que el fenómeno de Podemos es un fenómeno que hay que respetar. No creo que en España tengan cabida de forma importante partidos que dicen que hay que soltar a los etarras a la calle, que hay que limitar los sueldos a 1.200 euros. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces a los futbolistas qué? Porque entonces tendremos que ir a ver la Liga a Francia, porque, o sea, son cosas, en mi opinión, trasnochadas del siglo XIX, de los principios del socialismo utópico, y bueno, pues está muy bien que los digas, hay que respetarlo, yo respeto a todas las ideas, pero creo que cuando hay esto haya que poner los pies en la tierra. Hay muchos partidos, no solamente el partido de Podemos, estoy hablando también del partido de Vox. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, mira, ahora te teníamos que dar un tortazo al Partido Popular y os lo hemos dado por muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero en las próximas municipales volveré a votarte a ti. Esto es lo que creo que yo ha pasado con Podemos y con otros partidos a la derecha del Partido Popular y no pasa nada. Bueno, pues esto está ahí y no creo que si mañana hay unas elecciones donde la gente ya piensa que se está jugando algo más, o por lo menos así lo percibe, no haga un voto mucho más racional y mucho más pensado qué es lo que más le conviene.
Bueno, yo, sí, en primer lugar, todo mi respeto, ¿no?, también a los ciudadanos que han votado, en este caso las opciones de Podemos. En segundo lugar, esto era previsible, es decir, lo que puede haber esta ligera crisis que se está planteando dentro de lo que es Podemos, porque, lógicamente, es un proceso asambleario en esta situación, con múltiples factores que no definen una posición política en algunos casos, sino muy lleno de ambigüedades en este aspecto. Yo no lo diría que es un voto frívolo, es decir, el ciudadano vota y por lo tanto hay que respetarle en este caso, ¿no?
Yo lo respeto, otra cosa que no me parezca frívolo.
Entonces yo creo que nosotros, los partidos, digamos, mayoritarios, estamos haciendo un análisis bajo mi punto de vista equivocado, ¿eh? Es decir, esto ha sido una llamada de atención donde la ciudadanía en términos generales nos está planteando cambios, es decir, cambios. Pero yo no diría ya en cuanto, ya no hablo de modelo de Estado, ¿no?, sino ha habido cambios de lo que son las estructuras. Antes estábamos hablando pues de que los diputados no lleguen atados con el voto, sí, en determinadas situaciones. Nos está llamando la atención a los partidos tradicionales que necesitamos cambiar. Y yo creo que esta es una llamada de atención en este sentido, que estamos obligados a hacer una reflexión y a poner los oídos para realmente constituir unas fuerzas políticas donde sea más atractivo para el ciudadano. Esto pasa un poco como pasó en Grecia o en Italia, con el que han aflorado muchos partidos, en este caso, en esta situación. Yo creo que las cosas, efectivamente, en nivel municipal, se van a colocar en ese aspecto, porque después hay que gestionar. Y además los alcaldes estamos acostumbrados diariamente a gestionar y a resolver diariamente problemas y además a tomar decisiones en décimas de segundo, que no tenemos que estar esperando a que una asamblea nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, los ciudadanos en España son maduros, nos han hecho una llamada de atención, tenemos que ponerle oído, tenemos que reflexionar en este caso, escuchar más a la calle en ese aspecto. Cuando digo la calle en términos generales, no solamente los que se puedan reunir en la plaza de un municipio entendiendo unas cosas, que también hay que escucharlos, pero al conjunto de lo que es la ciudadanía. Por lo tanto, esto se veía venir, se ve en este claro, en este caso concreto, porque además yo que en algún momento pasé por la zona del 15M cuando se manifestaban y estaban en la Puerta del Sol, pues para escuchar, porque era interesante algunas determinadas cosas, pues no cabe la menor duda de que aquello veía que no era gobernable.
Era un guirigay. Al final, era un guirigay.
Eso fundamentalmente ha sido ponerle una cara a través de algún medio de comunicación, y eso ha proyectado eso. Pero yo creo que el mensaje que nos ha mandado la ciudadanía nos invita a la reflexión y nos invita a cambiar cosas, a cambiar formas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo los grandes partidos que tenemos vocación de gobierno.
Bueno, hay otros dos temas que tengo sobre la mesa y que me gustaría comentar con vosotros. El primero tiene que ver con la Conferencia Episcopal, que ha hecho ayer pública su memoria anual, y hay datos pues bastante llamativos. Cambiamos de la política a otra cosa. Entre los datos de esa memoria, la Iglesia ha dado, eso es lo que dicen, 2.400.000 comidas y ha atendido a 3.5 millones de personas a lo largo de un año. Los 2.458 centros católicos concertados han ahorrado al Estado 3.601 millones de euros. Y cada euro empleado por la Iglesia rinde, según esta memoria, o ha rendido a lo largo de 2012, porque en la memoria corresponde a este año, como 2,39 euros. En fin, que el papel social de una institución como es la Iglesia está haciendo muchísimo, desde luego en tiempos de crisis, y a pesar de eso sigue siendo muy criticada. Yo no sé, vosotros cómo percibís, sois alcaldes, estáis muy cerca de vuestros ciudadanos, ¿habéis visto cómo la gente ha estado sufriendo y sigue sufriendo los efectos de la crisis? Y seguramente en vuestros municipios pues habréis visto parroquias, asociaciones que tienen que ver con la Iglesia, que han estado echando una mano, comedores sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que sigue habiendo esa crítica feroz por parte de algunos sectores en contra de la Iglesia?
Yo creo que todavía sigue habiendo gente que piensa en la época anterior, en la época predemocrática, y le echa la culpa a la Iglesia pues de esos planteamientos anteriores, ¿no? Lo que es evidente que la Iglesia realiza una labor social de incalculable valor, que coayuga mucho con los ayuntamientos, y Manuel estará de acuerdo conmigo en la labor social que realizamos todos. La complementa de una manera impresionante y hace que muchísimas personas que lo están pasando muy mal puedan llegar a fin de mes y puedan comer todos los días. Y yo creo que eso tiene un incalculable valor, y desde aquí, yo por lo menos, a la parroquia de Sevilla la Nueva, el servicio que hace Cáritas en la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco, vamos, todos los parabienes y muchísimas gracias por todo lo que está haciendo.
Bueno, yo creo que hay que separar dos situaciones. El papel social que hace la Iglesia pues es relevante en este caso. Yo también aquí reconozco el trabajo que está haciendo Cáritas en este caso, también en mi propia ciudad. Lo paga, algunos tenemos otro concepto de cuál es el papel que tiene que jugar un Estado de Derecho. Sí, y en defensa de los derechos de los ciudadanos, en este caso, y que no debe suplirse bajo ninguna creencia religiosa en esta situación. Yo defiendo el Estado de Derecho, y tiene que ser el Estado, fundamentalmente, el que tenga en una situación de crisis poner los medios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan estar en condiciones, y que los niveles de pobreza y los niveles, sobre todo de niños y niñas, que en este momento los datos en España son dramáticos, pues lógicamente no se produzcan. Mientras eso no exista, y ahí los ayuntamientos sabemos que está pasando, es decir, yo no tengo competencias, y todos lo sabemos, en el marco de educación, pero yo ya voy por 2.000 niños y niñas en Fuenlabrada que les estamos dando ayudas a comedor escolar. 2.000. ¿Por qué? Y esto alguien podría preguntar, ¿por qué? Pues esto es consecuencia fundamentalmente de que hace un año se recortaron las becas a comedor en la Comunidad de Madrid, y además se planteó esto del Tupperware, que no tuvo ningún éxito. Un ayuntamiento, sin ser competente, tenemos que estar haciendo esa labor. La Iglesia recibe, a través de fondos del Estado, un dinero, faltaría menos que no lo devolviera en salario social en este aspecto.
Una cosa, Manuel,
ahora ese dinero lo que tendría que ser es ir al Estado, para que sea el Estado el que lógicamente regule y plantee.
Una puntualización,
España,
Mario.
España es un país laico. Una, es decir, que
no, Mario,
España es
un, Mario, consenso, una puntualización y te cedo la palabra, te cedo la palabra ahora mismo. ¿No? Bueno, pero es que a mí me ha llamado la atención, porque yo también lo desconocía, como lo desconocía muchos ciudadanos, y lo pone en esta memoria, que la financiación de la Iglesia es un 25% a través de los impuestos, no que no suban los impuestos, sino de esos impuestos de la gente que pone la X en la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta. Y el resto proviene de fondos de los fieles, es decir, de donaciones de los fieles. Es que a veces hablamos de que el Estado sostiene la Iglesia y no es así. A la hora de la verdad, no es así.
Mucho patrimonio que es del Estado que gestiona la Iglesia también y que tiene muchos ingresos, ¿no?
No, claro. No, yo creo que es
A ver, tenía la palabra Mario y después Narciso y rápidamente
España
cambio de tema
es un
porque
país
quiero
laico.
Hacer una puntualización.
En segundo lugar, la financiación la hacen a través de los fieles. Tanto a través, ¿cómo?, del IRPF, a través de su IRPF, de que pagamos todos y que ponemos la casilla, ponemos la marquita donde consideramos oportuno. Y pueden ir a ONGs o pueden ir a la Iglesia. Y la labor que está haciendo la Iglesia en España es de incalculable valor. Es decir, cuando abren los colegios, eso supone un ahorro increíble al Estado español. Supone un ahorro increíble al Estado español. Es decir, que yo creo que vamos a darle valor a lo que tiene y no valor. Y de otras cosas, sinceramente, la Iglesia no se mete donde no se tiene que meter. Y se mete solamente a sus fieles. Y sus fieles son los que tienen que respetar.
Hombre,
lo que dice la Iglesia.
Eso,
a mí lo que me hace más gracia
es
que los que no se consideran católicos respetan más las barbaridades de algunas cosas del Islam de las cuestiones que dice la Iglesia Católica. A mí, sinceramente, me parece
surrealista.
Vamos a ver.
Narciso.
Eli, yo creo que la Iglesia Católica es la mayor ONG que hay en el mundo. Y, por lo tanto, es una ONG, que es esto de que el Estado tenga que gestionar todos los temas de ayudas. No, hay muchas ONGs en el mundo que gestionan esas ayudas y no tiene que ser solo el Estado ni la Iglesia en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que es la mayor ONG que hay en el mundo. Dicho eso, también...
Entonces, consideremos a la Iglesia una ONG.
Por un lado. Claro. Déjame acabar.
Para
un segundo, Manolo.
Para el que no es el católico,
un segundo,
es una ONG.
Un segundo,
para el católico,
Manolo.
Un segundo, Manolo,
claro, porque todavía no acabo el razonamiento.
Tiene que se regulen a través de las subvenciones que reciben las ONG.
Bueno, pero es que así más o menos se hace. Es decir, lo que pasa es que estamos en un país que tradicionalmente ha sido católico a lo largo de toda su historia y que eso no se puede olvidar. Y segundo, que haya una marca donde una persona voluntariamente diga que ese dinero, en vez de ir para las ONGs en general, vaya a la ONG de la Iglesia Católica, a mí me parece que es elegir. Y me parece que la Iglesia, que es, vuelvo a insistir, que está imbricada en la historia de España, pues pueda tenerlo. Y luego la segunda parte, Manolo, que no nos vamos a olvidar, es decir, aquí estamos hablando de servicios materiales, estamos hablando de colegios, estamos hablando de la labor de Cáritas, de la cantidad de primeras comuniones que se hacen en este país, que las hace la Iglesia, de bodas católicas, sí, pero esos son servicios a la comunidad. Hay mucha gente que está demandando esos servicios, perdón, porque estamos en un... Y esos servicios espirituales, también que no se pueden valorar, también lo está demandando la ciudadanía, Manolo, porque vuelvo a insistir, hay una demanda en este país importante de asuntos religiosos.
Pero no, si yo no discrepo de eso, es decir, yo entiendo la libertad de religión, o sea, si yo no voy a encontrar esa diferencia, yo lo que voy es que la Iglesia Católica en España no solamente recibe, digamos, a través de lo que pone un ciudadano en la casilla, sino también de los presupuestos generales del Estado. Y además...
Está... Porque da una serie de servicios.
Bueno, pero
claro,
no,
cuando abren,
hombre,
los colegios, vamos, y es un servicio, un
pero,
colegio
pero,
concertado...
No, perdón.
Es
de
sentido
común. Luego recibe,
como
luego
lo reciben aquellos que son cooperativas de profesores.
No. En los colegios lo recibe a través de las comunidades autónomas. No,
sí,
y qué,
claro,
qué cosa curiosa, que en la Comunidad de Madrid son 90 millones de euros lo que se da a las familias que llevan a colegios privados, normalmente religiosos, cuando ese dinero se podía dedicar a becas de comedor en la generalidad de los colegios.
En cuanto a las becas,
o sea,
de comedor, Manolo, sabes muy bien que
Estado,
el próximo año la Comunidad de Madrid ha implementado de manera muy sustancial las becas de comedor.
Definamos
por dónde
recibe
de
la Iglesia el dinero. A través de la crucecita que firman los ciudadanos en declaración del IRPF, a través de los presupuestos generales del Estado, a través de los presupuestos autonómicos respecto a los colegios privados, aparte de la contribución de los ciudadanos, a través de mucho patrimonio
histórico que gestiona la propia Iglesia y que cuando vamos tenemos que pagar y lo gestiona la propia Iglesia, y en quinto lugar a través de sus propios feligreses.
Pero porque es de la Iglesia, porque es patrimonio de la Iglesia. Al contrario,
no, patrimonio del Estado.
Perdona, Manolo, perdona. La labor que está haciendo la Iglesia en la conservación del patrimonio histórico artístico de este país.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Pero la Iglesia, ¿no? Si eso sale a través de fondos del Estado en cuanto al patrimonio, inclusive muchos fondos europeos.
Bueno, que ellos se beneficien, que la Iglesia se beneficie, como cualquier organización de fondos europeos y de fondos del Estado. Pero
claro, cuando va a ver una catedral, en muchos casos y tal, tiene que pagar.
Bueno, igual que vas al Museo del Prado.
Acabamos de, en el día de hoy acabamos de descubrir dos filones. Uno, el tema de la Iglesia, y tres, a tres tertulianos como la copa de un pino, que además de ser tertulianos, son alcaldes. Tengo un último tema muy cortito para vosotros después, pero antes voy a saludar a nuestro invitado de hoy, porque nos acompaña ya en este momento pues el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Ya saben ustedes que el número de trabajadores por cuenta propia en nuestro país ronda los 3 millones. Señor Amor, buenos días. Corríjame si me equivoco en los datos que voy a dar. 3 millones de autónomos, más o menos.
3.100.000.
Bueno,
buenos días.
Buenos días. Los autónomos aportan aproximadamente un 55% del Producto Interior Bruto de nuestro país.
En torno a un 40%, aunque el empleo sí es un 55%.
Y casi un 80% del empleo estable.
Sí, si tenemos en cuenta las micropymes, sí.
Estaríamos
hablando así.
Pues a pesar de estas cifras, el colectivo de autónomos sigue siendo un colectivo para algunos poco mimado y para otros directamente maltratado. Yo no sé con cuál de los dos adjetivos se queda usted.
Hombre, yo creo que poco mimado, ¿no? La palabra maltratado a mí no me gusta, ¿no? A todos nos gustaría que se pensara más en nosotros, ¿no? Pero la palabra maltrato es una palabra que yo descarto y desecho.
Bueno, de cualquier manera, desde que usted y yo nos conocemos, que han pasado ya unos cuantos añitos,
unos pocos.
Las cosas sí han mejorado para su colectivo.
Bueno, sí, es cierto que hoy por hoy hablar de protección social en los autónomos es hablar de que se han cambiado muchas cosas a lo largo de los años, ¿no? Sí, es verdad que nos hemos encontrado una dura crisis y que al colectivo que más apretó en los inicios de esta crisis fue a los autónomos. No olvidemos que desde el año 2008 se han perdido en España 1 millón de pólizas de menos de 30.000 euros, y eso para un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina, se para, ¿no? Y cuando ha faltado la financiación, cuando se cae la actividad, cuando hay morosidad y cuando hay una fiscalidad pues no acorde a la situación que viven muchos autónomos, pues la verdad que se pasa mal.
Bueno, pues en ese sentido, el anuncio del Banco Central Europeo el otro día de inyectar dinero a los bancos para que efectivamente, por fin, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos puedan percibir esa mejora económica de la que hasta ahora solo tenemos noticias pues en cifras macroeconómicas, les habrá puesto a ustedes pues, como motos.
Bueno, ¿no? Lo que esperamos es que realmente tenga un traslado a la economía real, ¿no? Es verdad que el crédito se está recuperando en estos momentos, ¿no? Pero el tipo de crédito que se recupera es el crédito de 500.000 euros hacia arriba. El crédito que necesita el 80% del tejido empresarial es aquel que no supera 30.000 euros. Es el crédito para circulante, para pagar nóminas, para pagar cotizaciones sociales. Ese señor que tiene un restaurante, un bar y quiere modernizar su terraza o su mobiliario. El señor que tiene un taxi y quiere cambiar de taxi. Es decir, ese es el crédito que hoy por hoy, esa microfinanciación es la que le falta a los autónomos. Si bien he dicho antes que la crisis ha sido un duro paro para los autónomos, hoy podemos hablar que hay una recuperación importante del tejido productivo que representan los autónomos. Y cuando digo una recuperación, esto es como el inicio de la crisis. No a todo el mundo empezó a lloverle al mismo tiempo. Hubo autónomos que en 2008 pues empezaron a caer drásticamente y otros no se enteraron hasta el año 2010. Desde el año 2013, del pasado año, ha habido un núcleo importante de autónomos que ha empezado a respirar, sobre todo aquellos ligados al turismo, a la industria, a un determinado sector industrial. Hoy, en 2014, ya podemos hablar que un 40% de los autónomos está aumentando ventas. Es más, estos datos de empleo que hemos conocido en los últimos meses tienen unos protagonistas claros, y es los autónomos y las microempresas. El empleo no se está recuperando en las grandes empresas ni incluso en las medianas. El empleo se está recuperando en esas pequeñas actividades de autónomos, que lo mismo que fuimos desgraciadamente los primeros que tuvimos que destruir empleo cuando inició la crisis, somos los primeros en el momento que se activa un poquito la demanda, los primeros que estamos empezando a recuperar ese empleo.
El hecho de que aumente el número de autónomos en nuestro país, está creciendo el número de autónomos, yo no sé qué lectura se le puede dar, señor Amor, y me explico. Por un lado, decir, bueno, hay más autónomos, pues mucho mejor. Pero por otro lado, uno dice, claro, hay más autónomos porque hay menos trabajo y la gente tiene que buscarse la vida por cuenta propia porque no puede buscársela por cuenta ajena.
Bueno, lo que sí es evidente es que este año vamos a recuperar la mitad del tejido de autónomos que se ha perdido durante la crisis. Ahora, ¿a qué se debe esta recuperación? Frente a lo que ha ocurrido en otras crisis, ya era hora que creciera el número de autónomos, porque el autoempleo siempre se ha convertido en una alternativa en situaciones de desempleo, y el desempleo en España ha sido muy fuerte en esta crisis. Sin embargo, veíamos que no repuntaba el autoempleo, que siempre ha sido esa alternativa. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y haciendo un análisis lo más objetivo. Uno, la gente joven con carrera universitaria, con una formación importantísima, está cansada ya de estar esperando en el sofá y de echar currículum a que le salga un puesto de trabajo. Se ha perdido el miedo a emprender. La gente ha decidido crearse su propio empleo, con pocos recursos, pero crearse su propio empleo. Y estamos viendo la cantidad de actividades que están surgiendo, iniciativas que antes eran impensables. Dos, es evidente que en estos momentos hay personas mayores de 45 años, de 50 años, que han tenido, han perdido su puesto de trabajo y en lugar de estar cobrando el paro, pues deciden iniciar una actividad por cuenta propia. Y tres, las empresas hoy por hoy están descentralizando la producción y externalizando los servicios. Hoy tener profesionales en plantilla no lo hay. Pues conocemos empresas del IBEX 35 que de ellas parten 11.000 pymes y autónomos. Bueno, y esto está haciendo que poco a poco, pues, esa externalización de servicios hace que lo que antes era un abogado en una plantilla o un asesor fiscal en una plantilla es un asesor fiscal que presta esos servicios por cuenta propia a esa empresa. Y esto es lo que está surgiendo, eso es el incremento tan importante que está habiendo en el ámbito de los autónomos.
Cuando hablamos de autónomos, sin embargo, señor Amor, no, yo creo que no es tan importante, y corríjame si me equivoco, el número de autónomos que nacen como la esperanza de vida de esos autónomos, que yo no sé si se está prolongando o no, porque es verdad que hay mucha gente que en tiempos de crisis, casi desesperados, han decidido, bueno, pues me monto yo mi negociete por cuenta propia y al cabo de 3 meses o 1 año o 6 meses han tenido que cerrar.
Bien, sobre esto hay una leyenda urbana ahora en estos últimos tiempos en los que se dice, bueno, acaban de iniciar, vamos a ver lo que dura. Yo me voy a los datos objetivos. En el año 2008... solo el 36% de los autónomos, el 36% de los autónomos contaba con 1 año de antigüedad.
Sí.
El resto tenía más de 1 año de antigüedad. En estos momentos, el 70% de los autónomos tiene más de 5 años de antigüedad y el 15% tiene menos de 1 año. Es decir, se ha reducido mucho el nivel de autónomos que tienen menos de 1 año, lo que nos viene a decir que se está reduciendo la tasa de mortalidad y asegurándose la consolidación de las actividades. Pero esto también es lógico. No hay crédito. Cuando creas algo, te lo piensas mucho más que antes. No te lanzas tanto a la aventura. Y evidentemente lo hace, primero, con algo que ya me gustaría a mí hace 26 años, cuando empecé a ser autónomo, tenerlo. Un ahorro de 2.500 euros en cotizaciones sociales. Lo peor que tiene un autónomo es que pagas por trabajar.
Sí.
Y empiezas pagando unas cotizaciones y unos impuestos sin saber cuándo vas a tener el primer beneficio. Hoy, con una tarifa plana de 50 euros durante 6 meses, bueno, eso es un alivio.
Es un respirito, ¿no?
Eso es un alivio para el que empieza, porque no tiene recursos. Eso ayuda a que se pueda prolongar la actividad. Dos, los negocios que se están poniendo en marcha, pues de verdad son negocios, la gran mayoría con poco valor añadido y, por tanto, con un nivel de gasto o de endeudamiento que te permite también, y luego no nos engañemos, al mundo se está viendo una regeneración en el tejido empresarial importantísima. Dentro de un lustro vamos a tener en este país un nivel de emprendedores y de empresarios con una preparación, formación profesional, académica e intelectual importantísima. Hoy los jóvenes que están llegando al mundo de los autónomos nos dan muchas vueltas a aquellos que iniciamos hace más de 25 años.
Bueno, durante mucho tiempo ustedes, los autónomos, han reclamado a los diferentes gobiernos que permitiesen a las pymes y a los emprendedores que no tuvieran que liquidar a Hacienda el IVA de las facturas hasta que no las hubiesen cobrado. Bueno, a principios de año el gobierno puso en marcha lo que se llama IVA de caja, que era prácticamente esto, pero con una serie de condiciones. Esto no estaba generalizado, era solamente para pequeñas empresas que no facturasen, creo que eran 2 millones de euros al año, y además lo tenían que solicitar. Y yo, sinceramente, señor Amor, yo creía que esto iba a ser una petición en masa, que se iban a lanzar todos, pero como fieras. Y resulta que el resultado ha sido que solo el 1%,
bueno, 21.000 autónomos,
ha pedido esta modalidad, que yo no sé si tiene alguna letra pequeña escondida, porque si no es bastante inexplicable, ¿no?
Bueno, yo le voy a decir, hay dos factores, ¿no? Si esto se hubiera puesto en marcha en el año 2009, con una morosidad pública que superaba los 42.000 millones de euros, pues evidentemente habría muchos autónomos que se hubieran acogido, ¿no? Hay tres alcaldes aquí y ellos saben que no...
No se adelante, señor Amor, que luego vamos a meter a los alcaldes en esta conversación.
Ellos saben que ahora sus periodos de pago no tienen nada que ver con los que había en el año 2009. Fíjese que el plan de pago a proveedores, las facturas medias que se han pagado del plan de pago a proveedores superaban el año. El pago medio superaba el año. Bien, hoy las administraciones públicas están pagando en torno a los 100 días y los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo importante. Eso ha hecho que mucha gente, 147.000 autónomos que trabajan con las administraciones públicas, no se hayan acogido. Pero la principal causa ha sido el poder que sigue teniendo la gran empresa sobre el proveedor. El hecho de que un autónomo esté en el sistema de caja obligaba a que el proveedor pagara la factura antes de los 90 días, ya no los 60 que establece la ley, antes de los 90 días. Ha sido público y notorio, nosotros hemos tenido cartas de empresas dirigidas a sus proveedores diciendo que ni se le ocurriera acogerse al IVA de caja. Y esto es triste, porque las leyes en este país son para cumplirlas. Y lo que no es posible es que haya empresas que sigan poniendo el pie en el cuello a sus proveedores autónomos, que haya empresas que paguen de media en más de 4 meses, que presuman de ser socialmente responsables, que no solamente estén financiándose a costa del proveedor, sino a costa de todos los españoles, porque cuando una empresa paga a 140 días, se está deduciendo un IVA y no paga ese IVA hasta los 140 días. Y eso es no solamente aficiar al proveedor, sino aprovecharse a costa de todos los ciudadanos españoles, demorando los impagos para tener flujos de caja. Yo por eso le he pedido al ministro de Hacienda y le he pedido al gobierno central que en este país las leyes están para cumplirlas. Para cumplirlas las administraciones y para cumplirlas. Y la ley de morosidad es una ley que en este país pues tiene un récord. Y es la ley con mayor número de personas que la incumplen.
De incumplimiento.
De insumiso.
Sí, sí.
Porque cuando hablamos de la empresa de más de 1.000 trabajadores, no la cumple nadie. Y claro, esto es un problema, porque además no hay un régimen sancionador. No se sanciona. Nosotros hemos pedido inspectores y que los inspectores controlen aquellas empresas que en estos momentos están demorando los pagos y se están financiando a costa de las pequeñas empresas y los autónomos. Que esto al final es financiarse a costa del empleo y a costa del erario público y de la hacienda de todos los ciudadanos de este país.
El pasado viernes, señora Amor, la vicepresidenta del Gobierno anunció algunas medidas destinadas, bueno, pues a ayudar a los pequeños comercios, como la de limitar, por ejemplo, las comisiones que se cobran por comprar con la tarjeta de crédito. ¿Son medidas suficientes las que anunció la vicepresidenta o todavía, en fin, hay que exigir un poquito más?
Bueno, la música suena bien. Todo lo que sea medidas para impulsar la actividad económica e impulsar el consumo suenan bien. La de las tarjetas me parece un acierto. Es más, España se adelanta a la normativa europea que va a estar dentro de unos meses. Bueno, yo creo que el reducir la tasa que se cobra en las tarjetas al final no solamente beneficia al consumidor, sino también al propietario del comercio, de la hostelería, de etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, que se haya aumentado también el nivel de crédito del ICO, la dotación del ICO, me parece genial. Fíjese que ahora mismo la principal entidad que está financiando autónomos a través, evidentemente, de sus líneas, es el ICO. En el primer trimestre del año, 30.000 autónomos han tenido acceso a líneas de financiación de menos de 30.000 euros. Ya me gustaría a mí que casi todas las entidades de este país, por lo menos las cinco grandes, pudieran decir exactamente lo mismo. Porque con eso, si las cinco grandes dieran a 30.000 autónomos en el primer trimestre, estábamos cubriendo pues prácticamente una cuarta parte de la necesidad de crédito que hay en estos momentos para 1 millón de autónomos.
Les voy a hacer la palabra a mis contertulios alcaldes, por si quieren intervenir en esta conversación con Lorenzo Amor. ¿Alguno? ¿Abre el fuego? Mira, bueno, yo creo que tienen cara un poco de culpabilidad. No, y eso no, que el señor Amor les ha echado un capote, un capote con esto de los pagos.
Hay una de las cosas que ha dicho que era uno de los temas que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, en primer lugar, tengo que decir que, en este caso, felicitar todo el tema, el trabajo que se está haciendo en este país en el tema autónomo, desde los colectivos que los configuran, por lo tanto, esa situación. Pero también uno tiene la impresión de una crítica a las grandes empresas, ¿no? Es decir, o a inclusive a empresas que en vez de hacer una contratación, conozco casos en los cuales le dicen, no, tú vas a trabajar aquí tus 8 horas, pero tú tienes que ser el que, tú te haces autónomo, ¿no? Y prácticamente es un puesto fijo en esa plantilla, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y sin embargo, por todo esto, le obliga a hacerse autónomo porque si no, no trabaja, ¿no? Es decir, eso yo creo que es una de las cosas que preocupa a mucha gente, que le llaman de una empresa para trabajar porque ha echado el currículum y cuando hace la entrevista le dice, sí, pero te tienes que hacer autónomo y trabajas como un trabajador que por el que puedan estar cotizando la empresa, sin embargo, el de al lado es autónomo. Es una de las cosas que me preocupa. Y luego, respecto al tema del plan de proveedores que yo he defendido, en este caso, aunque Fuenlabrada no hemos tenido necesidad de ir a ningún plan de proveedores y somos el sexto municipio menos endeudado de España y pagamos a nuestros proveedores bien en este sentido. Pero quiero dejar encima de la mesa un problema que seguro que coinciden los dos alcaldes también que están aquí, que a veces tenemos los problemas para problemas los ayuntamientos para cumplir la ley de morosidad. Es decir, ¿qué es lo que nos ocurre? Primero, convenios con las comunidades autónomas. Hablo en general de España porque lo hemos planteado recientemente al propio ministro en la Comisión Nacional, de que la deuda que tienen las comunidades autónomas con los ayuntamientos, que tenemos que estar adelantando proyectos en este caso, es muy grande, con lo cual no genera tensión de tesorería. La participación en los ingresos del Estado por parte de los ayuntamientos nos viene de una forma desequilibrada en cuanto son los meses en los cuales nos viene y luego la liquidación cuando se plantea, más luego todo el tema impositivo de los ayuntamientos que está en determinados periodos fundamentalmente de años. Y a veces eso nos genera unas tensiones de tesorería a los ayuntamientos, no producto de nuestra propia gestión que nos gustaría. Con esto no estoy justificando todo lo anterior, que ha sido dramático. Pero también tengo que indicar que menos mal que una iniciativa que llevamos desde la Federación Española de Municipios, el gobierno aceptó de que no era razonable que el ICO y los bancos hubiesen cogido el dinero al 1% en Europa para el plan de proveedores y a los ayuntamientos cobraran el 5 y pico o el 6% en este caso.
¿Algún comentario, Lorenzo?
Sí, dos cosas, alcalde. Una, yo no voy a negar que haya empresas que estén utilizando de forma fraudulenta la forma del autónomo para ahorrar costes y que lo que es un contrato puramente laboral lo transforme en un contrato mercantil. Eso es perseguible, la inspección de trabajo debería de actuar y evidentemente esa persona puede defender sus derechos porque no puede haber un contrato laboral encubierto en un contrato de trabajo autónomo. Pero también quiero aclarar una cosa, porque sobre esto, cuando salen los datos del paro y todo esto, se monta en las redes sociales una historia de que todo el crecimiento de autónomos se deben a falsos autónomos. No, miren, en el año 2007, España crecía a un ritmo del 3%, ahí sí que había falsos autónomos, alrededor de la construcción, más que ahora. En el año 2007 en este país había más falsos autónomos que ahora. Ahora, pues sí lo hay. Hay mucho trabajo autónomo dependiente, pero también es cierto que también, y bueno, en el mundo del periodismo conocemos mucho, ¿no?
Unos cuantos, sí.
Conocemos mucho que se ha obligado a hacer mucho falso autónomo. Y en cuanto a lo del plan de pago a proveedores, a ver, yo coincido plenamente, ¿no? Es cierto que los ayuntamientos se sufren muchas veces tensiones de hostelería, de tesorería. Por eso yo alabo el esfuerzo. Ya me gustaría que las comunidades autónomas hicieran o hubieran hecho el mismo esfuerzo que han hecho los ayuntamientos y que están haciendo los ayuntamientos, ¿no? Yo felicité el otro día a Íñigo de la Serna, presidente de la FEN, que en nombre de los autónomos y de la organización que represento, el esfuerzo que se estaba haciendo en el ámbito de las comunidades. Y lo dice uno que vive en uno de los ayuntamientos más endeudados de este país, deuda por habitante, que es Jerez de la Frontera, pero que evidentemente también me consta el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento de Jerez por cumplir con los proveedores, en este caso las pequeñas empresas y los autónomos frente a las grandes concesionarias, ¿no?
Brevísimamente, Mario, muy brevito.
Bueno, frente a los autónomos, es decir, que nosotros, las administraciones públicas, éramos una máquina de cerrar empresas porque no pagábamos y ahora somos una máquina que garantiza el funcionamiento de una empresa.
Bueno, pues ahí queda otra puntualización, Narciso, pero muy brevísima.
Rápido. Yo decir que aquí hay otro ayuntamiento que no ha recurrido al plan de proveedores. Estábamos perfectamente saneados cuando eso ocurrió y pagábamos a 30 y tantos días. Pero es una buenísima noticia la que nos ha dicho. Él ha dicho, y es así, que los autónomos y las micropymes son las que crean trabajo en este país, y el hecho de que estén creciendo significa que el 80% de los puestos de trabajo de este país se están moviendo.
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, no será la última vez que nos veamos y que nos escuchemos a través de estos micrófonos.
Eso deseo yo. Eso
muchísimas
deseo
gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y a mis tertulianos, pues, ¿qué les voy a decir? Narciso de Foxá, o Cande de Majadahonda, que te tienes que ir rápido a tu municipio. ¿Qué tal las actividades infantiles, estas que habéis empezado el fin de semana? Bien.
Ah, bueno, pues fantástico. Esas,
no os, no os estengáis.
Con los niños van bien.
Pero actividades para niños. Al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a su alcalde, a Manuel Robles. También te agradezco mucho, Manuel, que hayas estado con nosotros. Y bueno, felicitarte por esa moción que aprobasteis ayer, ¿no? Y que va a subvencionar el impuesto de plusvalía a las personas que bueno, hayan sido despojadas.
Esto es un tema
casa,
que
¿no?
llevo planteándolo en la Federación Española de Municipios, que la Federación Española de Municipios lo ha cogido como idea y que espero que también el Gobierno, no obstante, tome alguna decisión al respecto.
Bueno, pues esperemos que sí. Y a Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva, que ha sido beneficiado y bastante porque su territorio está dentro de la red, en el plan este Red 2000, ¿no?, de protección de espacios naturales.
Es que tenemos todo el pueblo, está dentro. Entonces, la verdad que nos ha beneficiado mucho. Yo agradezco a la Consejería de Medio Ambiente el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que tiene con nuestro municipio.
Que va a poner un dinerito a la comunidad para que estos espacios protegidos puedan protegerse mejor.
Ay, y que la gente lo disfrute.
Muchísimas gracias a mis tres alcaldes. Os digo lo mismo que a Lorenzo, ¿eh? Os veo en breve en esta mesa de tertulia. Muchas gracias.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Los parentescos. Consumibles informáticos primos de Santi. Bien. Mudanzas hijos de Juana. Bien. Reformas cuñados de Pedro. Uy, 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 los cuñados pueden dejar de serlo en cualquier momento. Pero bueno, al final el nombre de tu negocio es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para su financiación. Bankia.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. La Liga ACB busca finalistas. A las 10, los blancos a por un puesto en la final.
¡Tremendo! ¡Triple!
Desde el Martín Carpena en Málaga, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Unicaja-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9:44 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo hemos abierto hoy la sesión?
Pues hoy un poquito con color rojo, una caída de momento, podemos definirla como tibia. Es algo lógico, llevamos desde el jueves pasado subiendo con fuerza prácticamente un 4%, un 3,8% más o menos se ha llegado a subir desde las medidas que anunciaba Mario Draghi el pasado jueves y el mercado, pues hombre, rozaba ayer los 11.200 puntos, pues tiene que moderar un poquito su nivel y por eso está cayendo un 0,52% ahora mismo, 11.106 puntos y una jornada que arranca con muchísima tranquilidad. Poco movimiento, la agenda de los inversores está prácticamente vacía, no hay cifras relevantes hasta el tramo final de la semana y eso pues está dejando notar en un poquito en volumen de negocio muy bajo y además en el comportamiento de los valores de momento buscando un poquito alguna referencia a la que agarrarse. Enagás, por ejemplo, ahora mismo es la compañía más castigada, pierde un 2,95%, Supermercados Día cae un 2,40% y también hay hueco para el verde. Eso sí, Grifols arriba el 1,25%, la empresa especialista en la fabricación de todo tipo de derivados del plasma sanguíneo, está ahí liderando el selectivo con una mejora del 1,20%. Y noticias de próximas salidas a bolsa. Logista, que es filial de la empresa británica Imperial Tobacco y también de Altadis, va a salir a bolsa en las próximas semanas. Todavía no se conocen los detalles de la operación, sí parece que va a ser una oferta pública de venta destinada solo a inversores institucionales. Esto quiere decir que los pequeños inversores no van a poder entrar en esta primera oferta, van a tener que esperar a que Logista ya esté cotizando en la bolsa española y a partir de ahí podrán entrar. Parece que se va a valorar esta compañía experta en toda la materia de reparto, de paquetería y demás, en unos 1.800 millones de euros y una nueva salida a bolsa, que eso siempre es bueno para dar movimiento al mercado. Y repasamos como siempre la prima de riesgo, que ahora mismo está ligeramente en rojo, vuelve a perder posiciones, se sitúa en 119 puntos básicos, está en un nivel que hacía muchísimo tiempo que no se veía.
Desde la Revolución Francesa, o no sé quién ha dicho lo ha dicho Carlos Ibáñez esta mañana.
En 2008... yo recuerdo la noticia del momento en el que, digamos, empezábamos a tener prima de riesgo, porque el bono español estaba por encima del alemán y la noticia que se publicaba en aquel momento era, esa era la noticia, ¿no? De que había prima de riesgo, de que estaba jugaba ya en contra de España. Estamos hablando de 2008, desde luego ha pasado mucho tiempo, hemos visto la prima de riesgo en niveles desproporcionados, recordemos que mide la diferencia entre lo que le cuesta financiarse a Alemania y lo que nos cuesta financiarnos a nosotros.
Llegó un momento que rozaba los 600 puntos, ¿no? Sí. O sea, que yo estaba totalmente fuera de órbita.
Efectivamente, porque en esos momentos el que España saliera a pedir financiación al mercado era prohibitivo, era prácticamente además un suicidio. Eso irá llegando, porque evidentemente en ese momento se vendió deuda, Es decir, se tomó dinero prestado del mercado y eso habrá que irlo devolviendo en años venideros. Ahora mismo endeudarse pues está bastante más económico. Y poco más que contar, Eli, en esta apertura de momento. Tranquilidad y a la espera de que el IBEX ver si es capaz de recuperar el verde o sigue con estas caídas moderadas.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa incertidumbre que tú nos vas a disipar mañana mismo, Pablo. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad por saber qué es lo que publican no los grandes periódicos, que ya se lo hemos contado a lo largo de un montón de tiempo, sino los pequeñitos, esos chiquitines que son tan buenos compañeros de viaje, por ejemplo en el metro o cuando uno sale al parque cerca de su casa y tiene algo para leer y para enterarse de las cosas que pasan por su zona y por su barrio. Vamos a saber qué publica hoy, por ejemplo, el Portal del Sur. Mario Ruz Rubio, buenos días.
Buenos días, Eli del Valle, soy
Cassandra. Pues no es Mario Ruiz Rubio, evidentemente. Cassandra López, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Bueno, como bien sabrán muchos de vuestros oyentes, Getafe y Pinto están en fiestas, Getafe en sus fiestas grandes, Pinto en las pequeñas, antes de las grandes, que serán en agosto. Y así, por ejemplo, en Getafe hoy reciben la noche de copla, que será en 2 escenarios diferentes, a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento y a las 9 en el recinto ferial. Para los platos fuertes tendrán que esperar al fin de semana, donde verán actuaciones como El Pescado, Tamara, Fangoria, bueno, un sinfín de artistas.
Muy bien, Cassandra, directora del Portal del Sur, muchísimas gracias por contarnos el contenido de tu diario. Hasta el próximo día. Y del Portal del Sur nos vamos a la Crónica Norte. Tenemos a su director, Ángel Sánchez. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí en Crónica Norte vamos a ceñirnos básicamente a las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Algete, y muy rápidamente te contaré que en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes se han puesto de acuerdo para hacer jornadas referentes al empleo. Concretamente, en Alcobendas son las terceras jornadas del empleo, que son mañana y pasado, en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, y de alguna manera, Eli, lo que hacen es, bueno, pues juntar un poco a los grandes profesionales relacionados con, bueno, pues cómo presentarte profesionalmente en 5 minutos, todo tipo de cosas actuales, buscar empleo en LinkedIn, etcétera, etcétera, para que sobre todo ellas, las emprendedoras, bueno, pues tengan más facilidades. Y esto mismo están haciendo en San Sebastián de los Reyes, que empieza el programa Emprendedoras, concretamente también mañana 11 de junio a través de la Concejalía de Igualdad, más o menos un poquito parecido a lo que está haciendo Alcobendas, con lo cual es un poco, estamos centrados en la zona norte en el tema del emprendimiento, sobre todo para ellas. Y ya, si quieres, para cerrar rápidamente, por cambiar un poco de aire, te cuento que este pasado fin de semana la Asociación Barrio Vivo de Algete, una asociación bastante curiosa, bueno, pues han disfrutado de un fin de semana de acampada nada más y nada menos en el bueno, pues en la zona del Jarama, muy cerquita, en la propia localidad de Algete, y han hecho una limpieza de todas las lagunas de la Huelgas aquí en esta zona del río Jarama, y han pasado un fin de semana, por lo que cuentan en su blog, magnífico, disfrutando los niños de juego, o sea, como antiguamente se hacía, cantando por la noche, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues una actividad un poco curiosa a medio camino entre la zona urbana y lo que es la zona rústica de esta zona del norte de Algete.
Pues me parece una iniciativa estupenda. Ángel Sánchez, director de Crónica Norte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eli,
un abrazo.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Nueve y 53 minutos de la mañana, seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid, y quizá ustedes se hayan incorporado un poquito tarde hoy a nuestro programa, que han remoloneado un poquito la cama y se han perdido algunos detalles que les va a recordar o les va a contar Loli Jurado, que ya está con su resumen sobre la mesa.
Todo el día con la libreta.
Todo el día.
Hoy es martes, 10 de junio, una jornada interesante en lo informativo, que arrancábamos con un café de máquina y los periódicos del día. Nuestro compañero Rafa Cerro, cual sabueso husmeador, encontraba todo lo que comen los políticos catalanes. Algunos, letras. Otros, algo menos apetecible.
Comenta el quien haya sido el redactor de Zoom News. Dice el Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para construir y otro para destruir. Un tiempo para abrazarse y otro para separarse. Josep Antoni Duran i Lleida, ahora ya es Josep Antoni Duran Lleida, últimamente se le ha caído la I, como buen democristiano, conoce perfectamente los versículos del libro sagrado y ha decidido que ha llegado el tiempo de romper, de decir, basta. Y luego hay un sumario muy pintoresco que es Artur Mas se come otro marrón.
Ah, muy bien. Bueno. Más claro, agua.
Sí.
En lo político, la noticia del día nos llegaba desde el Partido Socialista. Susana Díaz, la presidenta andaluza, no luchará por liderar el Partido Socialista. Renuncia a la secretaría general del partido. Temazo para debate en la mesa de tertulia. Hoy con alcaldes tertulianos o tertulianos alcaldes. Manuel Robles de Fuenlabrada, Narciso de Foxán, Majadahonda y Mario Trilla, Sevilla la Nueva. Este último, en su análisis particular, decía algo así como que a Díaz el cargo le venía grande.
Porque a lo mejor de lo que estamos hablando, a lo mejor de lo que estamos hablando, es de que la señora Susana Díaz ha renunciado a la Secretaría General porque le parece mucho mío. Absolutamente legítimo, ¿eh?
A mí con rumores me parece, yo no me gusta, soy muy, muy realista en estos casos. Esto es como si yo ahora aquí planteara que Cristina Cifuentes no ha dicho definitivamente que no se va a presentar a la alcaldía o a la comunidad autónoma. Pues es que esto...
Y mañana me saco yo en el resumen porque he presentado a Mario Utrilla y realmente era Narciso de Foxa, que me acaba de corregir él. Y así que mañana yo la primera de cabeza. Debate intenso y enriquecedor, y es que cuando uno se siente a gusto, como en casa, entre amigos, pues se pone y no para, aunque se lo pidan de todas las formas posibles.
El problema es que vosotros no tenéis claro el modelo. Medina se va a abstener.
El modelo sí lo tenemos claro.
Dejadme que meta yo un poquito de información.
Sí lo tenemos claro, si quieres luego te lo explico.
Manolo,
me gustaría que se lo explicara a los españoles.
Mario, uy, sí, unos tertulianos, pero en fin, potentes, que se suele decir, precisamente con el tema de republicanismo.
En lo económico, la buena noticia del día nos la daba Lorenzo Amor, presidente de los trabajadores autónomos, y ayer el presidente regional, Ignacio González, señalaba que la economía madrileña podría crecer el 1,7% este año y llegar el próximo al 2,3%. Hoy los autónomos confirman que algo bueno se mueve.
Desde el año 2013, del pasado año, ha habido un núcleo importante de autónomos que ha empezado a respirar, sobre todo aquellos ligados al turismo, a la industria, a un determinado sector industrial. Hoy, en 2014, ya podemos hablar que un 40% de los autónomos está aumentando ventas. Es más, estos datos de empleo que hemos conocido en los últimos meses tienen unos protagonistas claros, y es los autónomos y las microempresas. El empleo no se está recuperando en las grandes empresas ni incluso en las medianas. El empleo que se está recuperando es en esas pequeñas actividades de autónomos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Lo he jurado que te han echado directamente, ni adiós ni nada. Oye, que muy bien el resumen, mañana
adiós,
más.
Adiós.
Bueno, efectivamente, nos lo recordaban, hay varias vías para ponerse en contacto en Hoy en Madrid y para opinar sobre lo que se ha podido escuchar en esta tertulia o durante la entrevista. Con Twitter, Facebook, nuestro correo electrónico, todo esto que hemos recibido hoy por estas días.
Iba a empezar no por esto que te voy a contar ahora, sino por otra cosa. Pero como he escuchado ese corte que ha seleccionado Loli Jurado, en el que te peleabas con los alcaldes, con tertulios, bueno, pues voy a empezar por aquí, porque fíjate, María Suárez nos ha llamado por teléfono desde los aledaños del Palacio de los Deportes, que es donde ella vive, y dice que está muy contenta de reencontrarse contigo, vale. Pero ha puesto mucho empeño en que te diga que controlas muy bien los tiempos de la tertulia, así que yo cumplo su encargo y te lo digo.
Oye, pues
como hemos podido escuchar.
¿Cómo se llama?
Se llama María Suárez.
Pues
ha
nada,
llamado por teléfono.
María, muchísimas gracias. Bueno. Intentaremos... luego se van creciendo, es decir, hoy era el primer día, pero luego los tertulianos es lo que tienen, que se van creciendo, te cogen confianza y no te hacen ni caso. Pero bueno, en fin, intentaremos dominarlos.
Bueno, no nos olvidamos de muchos chicos y chicas que están de selectividad. Ellos tampoco se olvidan de nosotros. Hay alguno que nos ha saludado camino de la Universidad de la Selectividad, nos ha dicho que ojalá acertemos y que caiga Gabriel García Márquez, que es lo que se ha estudiado. Lo decía en Twitter Princesita 20. Así que nada, suerte para allá.
Pues
espero que haya estudiado algo más también, porque si no acertamos está perdida.
Claro que no. Vamos a pedir luego nosotros en nuestra hora de participación a los siguientes que nos cuenten su selectividad. Atención. A lo mejor sois los primeros, que me tenéis que contar la vuestra, pero en fin, ahí queda.
Te cuento dos cosas más. Ha habido oyentes que apoyan a los taxistas en su huelga de mañana. Mañana hablaremos de esto ampliamente aquí en Onda Madrid, contra esas aplicaciones que conectan a conductores y a usuarios. Gabriel nos ha dicho que su hermano es taxista y que esto solo puede significar la ruina para ellos y para sus familias, como no se pare a tiempo. Dos temas también que han despertado reacciones. Susana Díaz, a la Secretaría General del PSOE, división de opiniones. Manuel Recio nos contaba que se trata de la mejor candidata para dirigir el partido. Y Carmen Jiménez asegura que no entiende cómo una presidenta de comunidad autónoma puede dirigir también el partido, porque eso causaría interferencias.
Esto no es la única.
Dice ella.
O no sería la única.
No sería la única, desde luego que no. Y el aforamiento del rey, que también es un asunto controvertido. Rosa Rovira encabeza a aquellos que dicen no entender por qué el rey debe contar con un aforamiento si lo único que se contempla, argumenta, es su inviolabilidad mientras reina. Y Ramón Villanueva dice que eso es imprescindible.
Así bueno, pues opiniones para todos los gustos de nuestros oyentes, que agradecemos muchísimo. Mañana les volveremos a pedir otra opinión sobre los temas de mañana, así que no se vayan muy lejos. Llega a las 10 de la mañana, nosotros seguimos en Onda Madrid.